el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves festivo, 25 de julio. Felicidades para todos los santiagos. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Insólito lo ocurrido ayer durante la Argentina-Marruecos de fútbol masculino. Pasará a la historia como una de las páginas más raras y bochornosas de la historia del fútbol. En el minuto 105, Argentina empató a 2 con un gol de Medina. Justo entonces hay un petardazo cerca del corrillo de celebración del albiceleste, seguido de una invasión de aficionados marroquíes. En plena confusión, el árbitro suspende el partido. Lo reanudan casi 2 horas después, con la anulación del tanto por fuera de juego, y aún se juegan 3 minutos más sin novedad. Enfado tremendo en la delegación argentina y primer suspenso para la organización del torneo. Le ponía palabras el seleccionador del albiceleste, Javier Mascherano.
Nunca nos dijeron que están revisando el juego. No. El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos, todo. En un entrenamiento. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos.
Enseguida estamos con el escándalo de ese partido y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, día festivo en la Comunidad de Madrid por Santiago Apóstol, patrón de España. Es fiesta también en País Vasco, Cantabria y Navarra, y como no, en Galicia. Allí, en Santiago de Compostela, ofrenda al santo se celebra cada 25 de julio desde que fue instaurada por Felipe IV en 1643. Hoy, en la memoria, los dos fallecidos gallegos en el barco hundido en las Malvinas, como recordaba el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.
Quisiese expresar especialmente hoxe a consternación e tristura polas noticias que nos chegan sobre o afundimento do pesqueiro Argos Georgia en aguas das Malvinas. Encomendamos aos falecidos e desaparecidos e acompañamos as súas familias, a todas as xentes do mar, desde o consolo que brota do corazón do Pai Misericordioso.
El gobierno enviará mañana un avión militar para repatriar a los 6 supervivientes españoles. Todavía hay 2 desaparecidos. Y este jueves, con más de 5 años de retraso, se ha constituido el nuevo Consejo General del Poder Judicial. A esta hora comienza la sesión constitutiva de su octavo mandato, una vez los 20 vocales han tomado posesión de su cargo, prestando juramento o promesa ante el Rey. Noelia Antoria.
Sí, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha querido felicitarse porque se haya acabado con 5 años y medio de interinidad del órgano de gobierno de los jueces.
Esa anomalía, que era continuamente recordada como problemática, como una preocupación de la Comisión Europea, hemos pasado de la preocupación de la Comisión Europea a la felicitación de la Comisión Europea en el informe del Estado de Derecho que conocimos ayer. Ahora la Comisión Europea se felicita, como nos felicitamos todos, de que se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial.
Se refería Bolaños al informe del Estado de Derecho de Europa, donde se aplaude a España por haber llegado por fin a un acuerdo PP-PSOE. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial inician a esta hora su primer pleno. En los próximos días elegirán a su presidente, que será también el del Tribunal Supremo.
Y jueves, con fiestas en numerosos municipios de la región, como en Collado Villalba, Villanueva de la Cañada o Colmenarejo, también en Chinchón, donde en su emblemática plaza se ha celebrado esta mañana el tradicional encierro con las reses que se lidiarán esta noche a las 10.
Un pueblo emblemático, Chinchón, con mucha tradición taurina y nada, a celebrar el Día de Santiago.
Espectacular, ¿no?, el ambiente que hay.
Lo he estado corriendo, lo he estado saltando, ahora ya no, ya me mantengo en lo que estoy. Los años que tengo ya es para solamente tablas.
Y es un encierro muy importante porque es el primero del año y donde en 1863, un día como hoy, cogió aquí un toro a Salvador Sánchez Frascuelo.
También hay corrida en la Plaza de Toros de Las Ventas, Cenate Las Ventas, gran final en el cartel Valentín Hoyos, Fabio Jiménez y Mario Navas. Y les recordamos que este jueves la Consejería de Sanidad ha activado un aviso a la población ante la previsión de que entre una masa de aire africano que afectará a la calidad del aire en la región. Así que entre las recomendaciones, ya saben, evitar la práctica de ejercicio al aire libre del toro.
Gracias, Enrique. Está pegando de lo lindo hoy el calor. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Enseguida nos detenemos en el escándalo de la Argentina-Marruecos de fútbol masculino que os contaba en el prólogo. A la misma hora jugaba España, que logró una victoria sin brillo contra Uzbekistán. 2-1 con goles de Pubil, el lateral de la Almería, y Sergio Gómez, el nuevo centrocampista de la Real Sociedad, que antes había fallado un penalti. Triunfo sufrido, pero 3 puntos. Santi Denia, seleccionador.
Queríamos los 3 puntos, pero sabíamos que Uzbekistán era un muy buen equipo. Ya teníamos un partido que habíamos jugado contra ellos, donde empatamos, y bueno, estos son los juegos. Mucha dificultad, mucha igualdad, y aquí están los campeones o subcampeones de cada confederación.
Hoy turno para las chicas, las nuestras se miden a Japón a partir de las 5 de la tarde en Nantes. A nadie se le ha olvidado el 4-0 que nos infligieron las niponas en el último Mundial. Luego llegarán Brasil y Nigeria. España parte entre las favoritas al oro. La seleccionadora Montse Tomé pone las luces cortas. Lo más importante es empezar fuerte.
Creo que empezar bien es importante, con buenas sensaciones es importante. Y bueno, tenemos un grupo también fuerte, están 12 selecciones aquí en los Juegos Olímpicos y ya hemos comentado con ellas, ¿no? Empezar fuerte, empiezan los equipos campeones fuertes y nosotros vamos a ir a por todo.
Charlaremos en este partido de la una con Sonia Bermúdez, actual seleccionadora sub-19 y una de las grandes de la historia de nuestro fútbol femenino. Sus chicas jugarán la final del europeo el sábado contra Países Bajos. Hablaremos sobre eso y, por supuesto, sobre la selección absoluta. También hoy llega el turno para las chicas de la selección femenina de balonmano, que en menos de una hora, a las 2 de la tarde, se miden a Brasil. El objetivo de las guerreras es meterse al menos en los cuartos de final. Esta es Lara González, jugadora de la selección.
Para nosotras es un orgullo estar aquí. Tenemos que ser un poco realistas, ¿no? De los resultados que hemos tenido en los últimos tiempos. Nosotros ahora mismo no tenemos esa presión como tienen otras selecciones, como pueda ser Francia, que es la vigente campeona olímpica, de tener, ¿no?, esa carga de ir a por las medallas. Pero está claro que estamos en los Juegos Olímpicos, que hemos venido a competir.
Esta mañana se ha sorteado el cuadro del tenis. Rafa Nadal debutará contra el húngaro Marton Fucsovic. Hasta ahí bien. Pero si, como esperamos, gana, se medirán segunda ronda contra Djokovic. Palabras mayores, dificultad máxima. Carlos Alcaraz debuta contra el libanés Habib. La pareja Nadal-Alcaraz debutará contra una pareja de mucho nivel. No va a ser fácil. La formada por los argentinos González y Molteni. Los chicos y las chicas de baloncesto viajaron esta mañana con destino a Nantes. Los primeros debutan el sábado pasado mañana contra Australia. Las de Miguel Méndez debutan el domingo contra China. Al final, los de Scariolo van a entrenarse esta noche, porque había problemas para conseguir pista, nada menos que entre las 10 a partir de las 10 y cuarto de la noche. Más baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Sergio Llull por una temporada. Con esta serán ya 19 las que juegan el primer equipo, y Estudiantes cierra su plantilla con la llegada del canterano argentino Lucas Giovanetti al primer equipo. Si nadie lo remedia, y será muy difícil, Joao Félix volverá mañana a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Al jugador no le apetece nada, tampoco como le apetece al Cholo Simeone. Sigue sin haber ofertas relevantes. La esperanza es el Aston Villa y el interés de Unai Emery. Ya sabéis que el Atlético tiene prácticamente cerrada la llegada del ariete ucraniano Dobbyk. Acuerdo con el Girona, acuerdo con el jugador, faltan los últimos flecos con la comisión del representante. El Real Madrid tiene hoy día libre. Ayer participaron 7 jugadores de la primera plantilla en el amistoso que jugaba el Castilla contra el Albacete. Mendy está cerca de renovar su contrato con los blancos y sigue abierto lo que pueda ocurrir con el centro de la defensa y con el futuro de la portería. El Getafe perdió 0-1 contra el Oviedo en un amistoso jugado en Las Rozas. Bordalás solo tuvo 16 futbolistas disponibles y, al no tener delanteros, alineó a 2 centrales en punta, Alderete y el canterano Nabil. Todo un mensaje para la directiva. Martín Mantovani vuelve al Leganés, ahora en los despachos, como nuevo responsable de relaciones institucionales del club. Cuenta relevo que el Rayo está cerca de hacerse con los servicios de Víctor Chus, central del Cádiz, que se formó en la cantera del Real Madrid. Llegaría en calidad de cedido. Y el Barcelona está presentando en estos momentos a su nuevo entrenador, al alemán Hansi Flick. A su lado, el presidente Laporta. Estaremos atentos a la comparecencia para contaros lo más interesante. Comenzamos con el escándalo de la Argentina-Marruecos.
Vergüenza en los Juegos Olímpicos. La selección de Marruecos le acaba de ganar 2-1 a Argentina en un partido que pasó absolutamente de todo.
Es un escándalo, es un papelón, es algo que nunca vi en la historia del ex deporte. En definitiva, hoy mataron al fútbol. Estoy podrido del VAR. No quiero saber más nada con los arbitrajes.
Absolutamente ridículo toda esta cuestión, todo lo que estuvieron llorando, que nos favorecen, que esto, que el otro. Bueno, se tiene que meter las palabras a saber dónde.
Así se expresaban, así se manifestaban los medios argentinos ayer después de lo ocurrido en el Argentina-Marruecos torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. Ya la segunda parte fue rarita porque hubo que parar varias veces el partido porque había gente que saltaba al terreno de juego. Se fue acumulando retraso y el partido se marchó hasta el minuto 105. Y ahí comenzaron los problemas de verdad con un espectáculo insólito, bochornoso y que es una mácula de grandes proporciones en la organización del torneo, en este caso París 2024. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasó?
Pues la verdad que fue un bochorno, un escándalo absoluto, pero vamos por partes para que quede todo bien claro. En el partido, Marruecos se puso con ventaja 2-0, logró recortar a Argentina con un gol de Juliano Simeone, el jugador del Atlético de Madrid, y cuando se llega al descuento es cuando se empieza a liar todo. Primero, debido a que el árbitro añade 15 minutos por los parones, faltas, cambios y por invasiones de campo, porque durante los 90 minutos varias veces incurrieron aficionados en el terreno de juego y por ello se descontó tanto tiempo. Ya cuando se habían cumplido esos 15 minutos, el árbitro siguió sin pitar el final y pasados 20-25 segundos Argentina empataba y en la celebración fue cuando se desató el gran desmadre. Ahí fue cuando los aficionados marroquíes tiraron vasos, botellas de plástico y hasta petardos a los jugadores argentinos y algunos no conforme con eso
invadieron
el campo, saltaron en protesta por el tiempo añadido y bueno, te puedes imaginar los jugadores argentinos corriendo hacia el vestuario y ahí el árbitro detiene el partido por los altercados y manda a todos al vestuario. Lo que se entiende es que había indicado el final, pero resulta que no, porque dos horas después, con el estadio ya desalojado, vuelven árbitro y jugadores para jugar tres minutos más y lo que ocurre es lo siguiente: se anula el gol de Argentina por fuera de juego, se juegan esos tres minutos, no consiguen empatar y termina el partido con derrota argentina.
Es que lo primero, Dani, fue que nada más reanudarse el partido, aparece el árbitro con la señal del VAR, el típico rectángulo, diciendo gol anulado. Y a partir de ahí se juegan
los tres minutos, lo que quedaba por jugar. Argentina no le sigue intentándolo, pero no le da para empatar y provoca la primera derrota que dejó muy cabreado a Javier Mascherano.
El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2-2. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a notar cosas. No pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy. No, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar siete veces el partido en el segundo tiempo? Porque entra alguien a la cancha, la segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. Siete veces entra gente a la cancha.
Bueno, como lo habéis podido escuchar, el enfado venía porque no se les avisó que se estaba revisando esa acción durante el tiempo que estaban en el vestuario. Lo que ellos entendían era por la propia página de los Juegos Olímpicos que el partido había terminado, pero nadie les confirmaba nada y cuando parecía que no se volvía a jugar tuvieron que volver a salir.
Y habían sufrido un robo en el entrenamiento del día anterior. Algunos jugadores, como Thiago Almada, le habían robado anillos, etcétera, que también lo denunciaron.
Sí, no ha empezado bien la selección argentina con ese robo que comentabas, joyas y demás. Mientras estaban en las duchas después de entrenamiento fue cuando se produjo el robo.
No ha empezado bien Argentina y no ha empezado bien la organización, que ya ha montado el primer lío prácticamente sin haber llegado a la ceremonia inaugural. Este fue el gran escándalo del día de ayer en el torneo masculino de fútbol. España jugaba a la misma hora que estaba jugando Argentina contra Marruecos y acabó ganando 2-1 a Uzbekistán, pero le costó más de lo que imaginábamos y además España precisamente no brilló en el partido. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, comenzó bien España el torneo olímpico, no en cuanto a juego, pero sí en cuanto a resultado, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Primer tiro acabó un gol, el de Marc Puvil, tras una jugada a balón parado en la que Sergio Gómez puso un centro que fue prolongado por Abel Ruiz con la espalda y rematado por el propio Marc Puvil, que lógicamente estaba muy contento por su gol y por la victoria.
Una ilusión muy grande, sobre todo por la victoria, ¿no? Creo que era una selección muy buena, muy, muy intensa, muy difícil y creo que el haber ganado este partido nos da un plus. Hemos preparado bien este torneo y venimos bien físicamente, venimos bien, nos entendemos bien, somos un buen grupo y estamos preparados para lo que viene.
El gol de Puvil no bastó para irse al descanso con ventaja porque Pau Cubarsí cometió un penalti al filo del descanso que supuso el 1-1 en el marcador. Desde luego, el debut olímpico le pasó claramente por encima a un Cubarsí que dejó su sitio a Pacheco en la segunda parte. Una segunda parte en la que España salió con las ideas más claras, los chicos de Santidenia dieron un paso adelante en la presión y tuvieron la oportunidad de desempatar con un penalti que tiró al centro Sergio Gómez y acabó fallando. El jugador de la Real Sociedad, eso sí, se quitó la espinita rápidamente y adelantó tres minutos después de fallar ese penalti a la selección olímpica con un remate raso tras un centro desde la izquierda de Juan Miranda. Así lo analizaba el propio Sergio Gómez.
Yo creo que cuando ya chutaba ya sabía que la había chutado bastante mal. Sí que es verdad que he buscado al medio, porque bueno, lo he comentado antes que Abel falló en la final del europeo y sabía que chutándola al medio, sobre todo a finales de torneo, en finales de torneo o a principios de una competición como esta, el portero normalmente se iba a tirar y he intentado tirarlo un poco más arriba. Pero bueno, sí que es verdad que casi una pena, pero bueno, por suerte he podido marcar el segundo gol. El equipo yo creo que ha hecho una grandísima jugada y bueno, he podido marcar y bastante contento.
A quien no se le veía muy contento era el seleccionador, a Santi Denia, que hace autocrítica y admite que hay que mejorar.
Para mí no ha sido sorpresa. Está claro que el objetivo está cumplido, que era conseguir los tres puntos. Y ahora nos toca mejorar al equipo, mi trabajo y transmitir mejor. Pero bueno, el objetivo con tres puntos está conseguido, pero partido difícil.
Y para mejorarlo puede hacerlo en el siguiente partido, sábado 27 a las 3 de la tarde ante la República Dominicana, que ayer también jugó su primer partido que acabó con empate a cero ante Egipto.
Y si los chicos debutaron con victoria 2-1 sobre Uzbekistán, las chicas debutan esta tarde. Y el partido es complicado, ¿eh? A las 5 de la tarde, frente a Japón, un Japón que ya nos ganó con autoridad en el último Mundial, el que acabamos ganando precisamente nosotros, Jorge.
Sí, ilusión y nervios es lo que desprende la selección española femenina que se enfrenta a las 5 de la tarde a Japón en su debut en unos Juegos Olímpicos, un rival que, como bien dice, con el que cayó en el último Mundial y al que el combinado de Monse Tomé le tiene ganas, así lo dice la seleccionadora nacional.
El vestuario está bien, está con ganas, muchas, de iniciar una competición nueva para todas, para todos, y está con muchísima ilusión. Hemos preparado bien esta competición, cada momento del partido, cada plan en un inicio, estamos en una competición top ante una selección muy fuerte y fuerte, y nos podemos esperar de todo, así que estoy con ganas. Entonces sí que es una motivación jugar contra Japón.
A pesar de debutar en el torneo, las españolas son las grandes favoritas para conseguir el oro. Dentro del vestuario las sensaciones son muy positivas, ya que según Catacol, estas están en muy buena forma.
Bueno, muy positiva. Creo que tengo muchas ganas de que empiecen los juegos, también de enfrentarnos a Japón. Creo que será un partido muy bonito, muy complicado a la vez, pero tenemos ganas de eso, estamos con buenas sensaciones. Voy a acabar de pulir esas sensaciones para que mañana pues todo salga perfecto.
Está previsto que Monse Tomé salga con este 11. Catacol apunta a titular en la portería, defensa compuesta por Ona Batlle, Irene Paredes, Alexandri y Ola Carmona. En el centro del campo volvería al 11 titular de un gran torneo Patrick Jarro, acompañada de Aitana y Alexia. Y arriba, por una banda Atenea, por la otra Mariona y como referencia, Salma Parayuelo.
Más fútbol femenino, nos vamos hasta Lituania. Allí está la selección española sub-19, que entrena una exjugadora internacional y de la que tenemos un gran recuerdo aquí en Madrid tras su paso por el Rayo y el Atlético de Madrid. Sonia Bermúdez. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, enhorabuena, por la clasificación para la final del Europeo sub-19 que jugáis el sábado contra Países Bajos.
Sí, nada, muchas gracias. La verdad que ha sido un torneo en el que hemos ido de menos a más. La fase de grupos, creo que nos tocó un grupo muy, muy complicado y, bueno, el primer partido empatamos, el segundo perdimos y era una auténtica final contra Alemania, conseguimos ganar y, bueno, ayer la semifinal contra Inglaterra fue también muy dura y ahora creo que el equipo ha ido de menos a más y nos plantamos en la final.
Enseguida vamos a hablar de todo eso, Sonia, pero te quiero preguntar por lo de hoy, porque España juega a las 5 ya, la selección absoluta en los Juegos Olímpicos, primera participación en los Juegos frente a Japón, nada menos, que es un rival complicado porque nos ganó 4-0 en el último Mundial. Lógicamente has trabajado codo a codo con Monse Tomé, con la seleccionadora, con el cuerpo técnico. ¿Cómo llega a España esta cita? ¿Qué te transmiten?
Bueno, sí, la verdad que es un debut histórico y yo creo que llegan con muchas ganas, llegan bien rodadas. Tuvieron la previa de clasificatorio para europeo, que yo creo que eso les dio ahí un bagaje para coger el tono físico y yo creo que hoy harán un buen partido. Es verdad que Japón siempre es un equipo que domina muy bien el balón, que también se compagina el físico que tiene. Será difícil, pero creo que España ahora mismo es favorita y está en un gran momento y esperemos que gane.
¿Esto de que te pidan medalla sí o sí, cómo lo lleva uno?
Bueno, desde fuera se ve fácil. Yo creo que al final, con la expectativa y el bagaje que lleva España ganando un Mundial, ahora en las categorías inferiores también va todo bien. Parece que al final es algo obligatorio, ¿no? El que tienes que llegar a la final, ganarla, llevar medalla. Así que, bueno, creo que la mentalidad ganadora de España ahora mismo es muy grande y seguro que harán un gran torneo y seguro que llegarán con medalla.
Te retiraste en mayo del 20 con 35 años, con un palmarés impresionante de títulos, máxima goleadora 4 veces, 63 veces internacional, 34 goles, estuviste en el Mundial del 15. ¿Cómo ha cambiado la película desde ese Mundial, por ejemplo, del 15 hasta hoy? ¿Cómo ha cambiado la cara del fútbol español femenino, que ahora es campeón del mundo y campeón de la Liga de las Naciones?
Sí, la verdad es que sí, que es un antes y un después. Yo tuve la fortuna de poder vivir todo eso y ahora es verdad que lo disfrutan con muchísimos más medios, con muchísimo más ayudas, es todavía mucho más profesional y yo creo que el poquito que se le ha dado de más a las futbolistas lo están aprovechando y se ve el potencial que tienen. Sobre todo yo creo que era un poquito eso, apostar un poquito más, sacar jugadoras con mucho potencial y ahí lo tenemos, ¿no? En los premios colectivos y en los individuales.
¿Cómo lamentarás no haber nacido unos añitos más tarde, no?
Bueno, a veces me preguntan eso y yo siempre digo lo mismo, que tuve mi parte de apoyo para que esto ahora se diese y creo que a muchas nos tocó vivir esa parte para que esto lo puedan utilizar otras, y yo ahora, pues bueno, en la faceta de entrenadora pues lo estoy viviendo de otra manera y también me siento una privilegiada porque puedo disfrutarlo desde dentro de la selección.
¿Cuánto darías por estar hoy, por ejemplo, en el debut en los Juegos como jugadora, ¿eh?
Bueno, yo creo que cualquier deportista que ha llegado lejos le hubiese gustado jugar unos Juegos, pero desde aquí, nada, yo les mando todo mi apoyo y seguro que lo van a disfrutar porque es algo que cualquier futbolista sueña con jugar.
Estábamos hablando hace un momento de la absoluta, del equipazo que tenemos en este momento, cómo suena de bien, por ejemplo, el once inicial del día de hoy, pero es que lo que viene por debajo es impresionante también, porque tú ya fuiste campeona de Europa sub-19 el año pasado contra Alemania y te vuelves a plantar en la final, es decir, que hay relevo también, ¿eh?
Sí, no, hay una generación, varias generaciones espectaculares, también la sub-17 ha sido campeona de Europa este año. Luego tenemos Mundial Sub-20, que también vamos a intentar hacer un buen papel. Pero sí, lo que decías antes, ¿no? Parece que ya cuando juega España cualquier competición hay que pedirle que llegue a la final, que gane, que traiga medallas y, bueno, pues también concienciar un poquito a las futbolistas, ¿no? Que sin trabajo, sin compromiso diario en los clubes, cuando vienen con nosotros, es muy difícil conseguirlo y, bueno, pues estamos en un buen momento, la verdad.
Bueno, tú que te ves ahora en esa tesitura, ¿no?, de la soledad del entrenador, aunque tienes un cuerpo técnico, pero al final la última responsabilidad es tuya. ¿Cómo te imaginas hoy, por ejemplo, a Montse Tomé ante el debut en nada menos que en los Juegos?
Bueno, yo creo que al final empiezas a dar vueltas cómo iniciar con el mejor once, cómo está la futbolista. Yo creo que en un torneo tan pequeñito, pues tienes, y tan corto de tiempo, tienes que hilar muy fino, detectar muy rápido las jugadoras para cada partido y tener a todas preparadas, porque aquí, por ejemplo, nos ha pasado. Jugadoras que han iniciado, luego en los últimos partidos pueden tener molestias, así que jugar un poquito con eso, pero yo creo que el once que saque va a ser de garantías y están todas preparadísimas para poder ganar a Japón.
Bueno, hablabas de dificultades, fíjate la que habéis tenido vosotros. 0-0 contra Irlanda, primer partido en el sub-19, 1-0 derrota contra Países Bajos, temimos lo peor, digo, no nos metemos. Y al final, fíjate, 2-0 Alemania en el tercer y definitivo partido y 3-1 a Inglaterra, reacción absolutamente express, ¿eh?
Sí, lo que te he dicho al inicio de la entrevista, que creo que hemos ido de menos a más. Es verdad que las jugadoras, ya el día de Alemania era una auténtica final, solo nos valía ganar, a ellas les valía el empate. Creo que dimos un cambio automático en todos los sentidos, yo creo que fue más mental, el equipo estaba bastante bloqueado y bueno, sacar lo mejor de ellas, tener el balón, que es nuestro objetivo y donde mejor nos desenvolvemos y bueno, el equipo, pues nada, a partir de ahí mucha confianza, muchas ganas de que lleguen los siguientes partidos y sobre todo sacar nuestro ADN, que no lo estábamos sacando los dos primeros, así que nada, afrontar la final con muchas garantías y con muchas ganas.
Y con espíritu de revancha, supongo, ¿no? Porque Países Bajos nos gana 1-0, como decíamos, y nos las volvemos a encontrar el sábado a las 5 de la tarde en la finalísima.
Sí. Ahora los dos nos conocemos a la perfección. También es un equipo que les gusta tener mucho el balón. Tiene jugadoras también muy verticales en la última zona y, bueno, pues es verdad que será un partido de pequeños detalles. Yo creo que es un equipo que también ahora esperará una España diferente a la que vio en la fase de grupos. De hecho, espero que así sea. Y bueno, firmaría una victoria para cada uno, ellos en la fase de grupos y nosotros en la final, y que nos podamos llevar el título de nuevo.
Oye, después de tantos años sobre el verde, ahora pasas al banquillo, ¿lo disfrutas más que lo sufres o al contrario?
Lo sufro más que lo disfruto, es diferente. Cuando eres futbolista es un privilegio porque juegas, luego recuperas, luego no tienes que pensar mucho, solamente tienes que pensar en jugar. Y cuando eres entrenador, sales del partido y ya estás pensando en la siguiente sesión de entrenamiento, en las jugadoras que no han jugado, en el siguiente partido. Entonces, lo sufro, a veces lo disfruto, pero es verdad que estás constantemente 24 horas pensando en qué sacarle lo mejor al equipo Y es verdad que bueno, pues lo que decías tú antes, un poco de la soledad, tengo un staff espectacular, pero sí que la soledad del entrenador se nota, y cuando eres jugador pues es diferente.
No me digas que has envejecido en estos dos o tres últimos años.
Sí, he envejecido, la verdad es que sí. Pero bueno, bienvenidos sean, porque ha merecido la pena.
¿Te ves muchos años dirigiendo?
Sí, es algo que me apasiona. Creo que las cosas cuando se hacen es porque te tienen que apasionar. A mí cuando jugaba al fútbol me apasionaba, ya mis últimos años me veía entrenando y ahora que lo estoy viviendo lo disfruto porque me apasiona, aunque lo sufro. Y ojalá tenga la oportunidad de poder entrenar muchos años, porque es realmente lo que me gusta.
Oye, se me estaba ocurriendo, ¿para cuándo una entrenadora en un equipo de nivel alto masculino?
Bueno, yo creo que eso tarde o temprano acabará llegando. Seguro que en poco tiempo ya tenemos árbitras que están llegando a ese fútbol, y estoy convencida que tarde o temprano, más pronto que tarde, veremos alguna en ese mundo también, que seguro que es necesario y será importante.
Fíjate, si estuvieras dirigiendo algún día el Atlético o al Barça, por ejemplo, ¿no? Donde estuviste tiempo en el masculino, eso sería la leche, ¿eh?
Bueno, vamos a ir paso a paso. Yo acabo de empezar, llevo muy poco siendo entrenadora, estoy disfrutando cada etapa, cada partido, cada entrenamiento. Y lo que tenga que venir, pues lo valoraré y a disfrutar primero esto, que pasa todo muy rápido y hay que disfrutarlo.
Tienes razón, cuento de la lechera esto último. A disfrutar de la final el sábado a las 5 de la tarde, allí en Lituania, eso sí, con fresquito, ¿eh? Porque aquí el calor no veas, 40 graditos o para hoy, ¿eh?
Sí, no, aquí más fresquito, también está lloviendo de vez en cuando, así que nada, no tenemos excusa y hay que darlo todo para poder ganar de nuevo la Eurocopa.
Pues te enviamos mucha suerte y un abrazo fuerte hasta Lituania, el sábado a la final, España, Países Bajos. Selección femenina sub-19 con Sonia Bermúdez como entrenadora. Sonia, un beso, gracias.
Muchas gracias.
Hoy debutan nuestras guerreras, las chicas de la selección de balonmano. Lo hacen a las 2 de la tarde en el South Paris Arena, una instalación situada en la Expo de París, muy cerca de la Puerta de Versalles. Las nuestras quieren estar al menos en cuartos de final, pero han viajado sin la presión de ser candidatas firmes a las medallas. Nuestro grupo lo completan Angola, Países Bajos, Hungría y Francia, y pasan los cuatro primeros a cuartos. El equipo lo dirige Ambros Martín y Lara González es jugadora de la selección, es alicantina y juega en Rumanía. Así ve a las nuestras.
Hay muchas jugadoras que son los primeros Juegos Olímpicos y la verdad que veo al equipo muy preparado, con mucha ilusión. Tiene muchas ganas, ahora ya se siente, estamos a 24 horas prácticamente de saltar, ¿no? De debutar. Y veo al equipo con muchas ganas, mucha ilusión, ojos que brillan, esos primeros nervios que ya son normales. Y pues con confianza, la verdad que tengo confianza plena en cada una de mis compañeras.
Alberto Camino fue jugador de la Liga Sobal, tuvo una larga experiencia ahí, es el actual entrenador del juvenil del Alcobendas y estoy seguro que nos va a contar muy bien cómo llegan las chicas. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado aquí de estar con vosotros hablando de balonmano.
Te cogemos de vacaciones, ¿no?
Sí, de puente. Ah, sí, de puente. Aprovechando estos días de puente, sí.
Bueno, oye, tras la plata de 2012 en Londres, las chicas se fueron marchando jugadoras importantes. No obstante, fuimos plata en el último Mundial del 19 y cuartas en el del 21. ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué posibilidades le ves a esta España?
Pues es una selección muy ilusionante, porque es cierto que hay un cambio generacional importante, pero siguen manteniendo el espíritu competitivo y de juego colectivo que caracteriza a las guerreras, y eso hace que lo afrontemos todos con mucha ilusión de verlas debutar hoy a las 2 de la tarde.
Hemos hablado de que jugamos hoy contra Brasil, luego Angola, Países Bajos, Hungría y Francia, pasan cuatro, ¿nos ves al menos en cuartos?
Hay que competir, porque las Olimpiadas dan un poco margen de error, pero claro, confianza ciega en este grupo, porque bueno, por eso son un grupo que compite muy bien y que Ambros, seguro que es un gran seleccionador, un gran entrenador. Y seguro que lo tiene todo muy bien estudiado.
Claro, estamos hablando de una competición en la que solo hay 12 equipos de todo el mundo. Eso significa que este es un nivelazo, que es una dificultad máxima y que cada partido va a ser una batalla, ¿no?
Efectivamente, es que se han quedado fuera selecciones de altísimo nivel, el estar aquí entre los 12 que se van a jugar las medallas ya dice del nivel que hay y no da margen a errores. Ahora la primera ronda es verdad que entran 4, pero es muy importante intentar quedarlo más arriba para luego los cruces poder competir y poder luego ya entrar en la lucha por las medallas.
Oye, la Liga Española, la Liga Femenina, apenas tiene músculo económico, es un problema que tenemos. Las jugadoras se marchan fuera casi todas para poder vivir de este deporte y competir a mayor nivel. ¿Esto nos lastra? ¿Cómo lo interpretas?
Pues tiene una doble visión. Es verdad que no nos permite ver a nuestras propias jugadoras de alto nivel en la propia liga, pero bueno, tienen tanto nivel que al final acaban yendo a ligas de más alto nivel, a las mejores ligas del mundo, como puede ser la francesa, puede ser Rumanía, Alemania, Noruega, Dinamarca, pero es verdad que todas las jugadoras con proyección jóvenes están teniendo muy buenas oportunidades de debutar en la primera división femenina, que eso dentro de su etapa formativa pues también es muy positivo porque les está dando esa oportunidad que a lo mejor en otras ocasiones sería más difícil de encontrar.
Bueno, y te pregunto también por los chicos que debutan el sábado a las 9 de la mañana contra Eslovenia. Estamos ahí en el grupo con Alemania, Croacia, Japón y Suecia. ¿Cómo ves al equipo español en chicos?
Pues están también con otro cambio generacional. Respecto a las últimas Olimpiadas, la edad media son 5 años, es 5 años más baja. Jordi Rivera, bueno, otro entrenador que es... está en la excelencia, estamos todos encantados de tenerlo como seleccionador, ha ido gestionando ese cambio generacional, siempre estando arriba en los campeonatos y, bueno, pues están en la línea que traen, pues bueno, están con todas las posibilidades también de poder luchar por las medallas.
Bueno, fuimos bronce en Tokio en los últimos Juegos, también bronce en el último Mundial del 23, pero hemos pasado un año complicado, ¿eh? Estuvimos mal en el europeo en enero y nos costó muchísimo superar el preolímpico. Vamos a ver cómo sale esta vez, ¿no?
Sí, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Hay generaciones que iba ya tocando su fin y de hecho... pues ha habido dos jugadores que inicialmente iban a entrar y eran de los veteranos que finalmente no han podido entrar por lesión.
Cañellas y Guardiola, bueno, que se nos han caído a última hora. Sí.
Efectivamente, gente muy importante durante estos últimos años, pero bueno, también es verdad que ha entrado Javi Rodríguez, por ejemplo, un jugador de nuestro club, de Alcobendas, que ha entrado con muchísima fuerza, que va a ser muy importante y bueno, pues que se suma, estuve un poco recordando a ver cuántos teníamos ahí relacionados con nuestro club y que han estado en nuestro club en su etapa, sobre todo cuando eran jóvenes y formándose, y tenemos un total de 8 entre los dos equipos, femenino y masculino, un total de 8 integrantes, que son Nacho Torrescusa como preparador físico, Javi Rodríguez y Jorge Maqueda como jugadores, César Flores, el médico también, que estuvo muchísimos años con nosotros, y luego en jugadoras están Silvia, Merche Castellanos, Mireia y Marta López. Es decir, nosotros tenemos aquí del club a muchos amigos, mucha gente del club que siguen siendo del club porque vienen a menudo y se sienten como en casa, ellos hablan que es su casa. Y bueno, pues la verdad es que es una maravilla que los tengamos ahí.
Y es que se hace un gran trabajo de cantera en Alcobendas desde hace mucho tiempo. Algún día volveremos a tener un equipo en Liga Sobal aquí en Madrid, porque nos cuesta ahí. Cuando llegamos apenas estamos tiempo ahí arriba. Desde que se marchó el Atlético no hemos tenido ninguno así potente, ¿eh?
Sí, la verdad es que el trabajo formativo está siendo espectacular. La verdad es que, pues bueno, como vemos... Llegan a la élite, esa etapa formativa está siendo, pues eso, muy buena, pero sí que falta luego esa consolidación de un equipo en la élite que sea que esté durante años y que pueda marcar esa referencia. Ahora mismo, pues bueno, la verdad es que el trabajo es muy importante en la parte formativa.
Bueno, pues atentos pues al debut de la selección femenina de balonmano hoy a las 2 de la tarde, dentro de nada, frente a Brasil, y el sábado a las 9 los chicos contra Eslovenia. Alberto Camino, exjugador de la Liga Sobal, actual entrenador del juvenil de Alcobendas. Alberto, un abrazo, mil gracias,
Muchas gracias, un abrazo.
Más Juegos Olímpicos aquí en el partido de la una. Estábamos muy atentos esta mañana al sorteo del cuadro del tenis para conocer los rivales de los nuestros. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos por Rafa Nadal. El sorteo nos deja complicaciones inmediatas, ¿eh?
Desde luego la suerte no ha caído del lado español. Rafa Nadal se verá las caras con Marto Fuksovics, que es el número 83 del mundo. Lo peor está en si gana al húngaro, porque se vería hipotéticamente en una segunda ronda, nada más y nada menos, con Novak Djokovic, que no es nada, vamos, ¿qué tenemos que decir de Novak Djokovic?
Complicaciones máximas. Segunda ronda con Djokovic, que tiene un australiano, Eden, creo, en primera ronda, y que presumiblemente la pasará sin mayores problemas. Así pues, rival muy complicado en segunda ronda. Me recuerda a lo de París en Roland Garros, que en primera le tocó Zverev y ahí cayó. Ojalá que esta vez la cosa sea diferente. Es verdad que Djokovic no ha llegado tan fuerte como en otros momentos. ¿Alcaraz qué le ha tocado?
Alcaraz sí que ha tenido más suerte. Su rival es el libanés Haid Habib, actual 275 del mundo. El murciano sí que no se vería hipotéticamente ni con Djokovic ni con Zverev hasta las semifinales, así que un lado positivo es el de Carlos Alcaraz.
¿El resto de individuales?
El resto, Munar se ve con Zverev y Pedro Martínez con Babasori. Y en el cuadro femenino tenemos a dos representantes. Sara Sorribes juega contra la vigente campeona de Wimbledon, hablamos de mala suerte. Pues también lo tenemos en el cuadro femenino, se verá las caras Sorribes con Hersikova y Cristina Buxa con Martic.
Y en el doble, ojo, que le ha tocado una pareja muy complicada a Nadal y Alcaraz, ¿eh?
Sí, los argentinos González y Molteni, que son cabeza de serie número 6 del torneo de los Juegos Olímpicos, mientras que Carreño y Granollers se verán las caras contra una de las mejores parejas del torneo, los italianos Bolelli y también Babasori. En el cuadro femenino, Buxa y Sorribes se enfrentarán a Cocchiadereto y Bronzetti. Y en el mixto, que también tenemos una pareja, Sorribes Granollers juegan contra Helen Pérez y Matthew Ebden. El tenis empieza en París el 27 de julio a las 12.
Enseguida, baloncesto. Esta mañana ha habido tiro con arco. Ha empezado ya la competición para la primera participante española a las 9:30 de la mañana.
Sí, aunque esto solo servía para conocer a los rivales en primera ronda, la española Elia Canales ha terminado 16ª, muy bien ha competido, ha ido de menos a más, y se medirá la británica Megan Havertz el 31 de julio, ya tenemos hora, a las 6:24 de la tarde. Mala suerte también, porque si pasa en octavos nos podríamos enfrentar a la surcoreana Shi Yeon Lim, que con 21 años hoy ha batido el récord del mundo con 694 puntos de los 720 posibles. Sin embargo, lo más llamativo está siendo dónde están jugando, dónde se está disputando el
los
tiro
inválidos
con arco. Efectivamente, caben 88.000 personas en el Palacio Nacional de los Inválidos. Sin embargo, ahora estas primeras pruebas no las están realizando ahí, sino en los aledaños, que todavía tienen capacidad para más gente porque el acceso es libre.
Baloncesto, las chicas ganaron ayer y ganaron contundentemente antes de tomar el avión junto al equipo masculino esta mañana.
Sí, acaban de aterrizar en Lille. Allí es donde las 24 selecciones entre equipos femeninos y equipos masculinos se entrenan y juegan. En concreto, la de Miguel Méndez viene de ganar anoche ante Canadá. Una muy buena victoria, 68-48, que da un chute de confianza a las chicas. Miguel Méndez.
Yo creo que el equipo está donde queremos. Es verdad que preocupado pues, por algunos golpes y por algunas, bueno, bueno, pequeñas cosillas, y poder estar bien a partir del día 28, que es el objetivo. Vamos paso a paso, vamos a intentar ganar el primer partido, después el segundo y después el tercero. Ya entiendo que no es un titular que os valga mucho, pero el objetivo, yo creo que competir en París. A nuestro equipo, a nuestras jugadoras, a nuestras mujeres, les gustaría competir en París. Estar en Lille estaremos muy bien y es una pista fantástica, pero el objetivo real es tratar de competir en París.
Con 20 puntos, Keral Casas fue la mejor del combinado español. Batió además su récord de anotación con España, aunque lo que ya está pensando es en el debut del domingo ante China.
Todas tenemos muchas ganas de que llegue esto, ya está aquí, por fin, porque es mes y medio, pero al final cuando tienes este objetivo se hace largo, la verdad, porque entrenar no mola tanto como jugar, y sobre todo cuando tienes unos juegos, que es un sueño, ¿no?, vivirlo. Entonces es como va, que llegue ya, y ahora ya estamos en este punto. Los partidos que hemos tenido también, aunque ya hemos perdido, creo que hemos trabajado cosas para, bueno, cuando nos encontremos, según qué defensa, según qué ataque también, según qué jugadora delante, pues sepamos sacar el partido, que estamos ahora felices de que empiece lo bueno.
Los chicos debutan el sábado a las 11 de la mañana contra Australia y ya tienen hora de entrenamiento, y es una hora intempestiva, por cierto.
Las críticas de Sergio Escariolo, ese tirón de orejas a Alcoy, ha surtido efecto. Entrenarán esta noche de 10:15 a 11:15, unas horas
de
más
la noche.
Que, de la noche, más que intempestivas. Desde luego van a tener mucho cansancio los de Sergio Escariolo, que como comentabas debutan el sábado ante Australia. Recordemos que estamos en el grupo de la muerte, pero eso no asusta a nuestro capitán, a Rudy Fernández.
Hay que ir poco a poco y no tener esas expectativas. La verdad es que nosotros queremos ir partido a partido, sabiendo que es un grupo muy, muy complicado, y luego ya iremos viendo cómo estamos y cómo están los demás, ¿no? Ahora mismo hay que centrarnos en nuestro trabajo y sobre todo dar la mejor versión en el grupo, que va a ser muy difícil.
Y al margen de los españoles, ha llamado la atención el tremendo aparato de seguridad que acompaña a los atletas israelíes, ayer por ejemplo a los futbolistas.
Sí, furgonetas de policía, decenas de escuadrones antidisturbios, rodeadas también de agentes de policía a motocicleta, blindando un autobús puesto especialmente, que son en los que se están trasladando las delegaciones, en este caso la israelí, a los laterales para evitar cualquier problema. Así que es verdad que debido a los acontecimientos en Múnich 1972, en los que murieron 11 miembros entre atletas y entrenadores israelíes, la seguridad en torno a esta delegación siempre ha sido muy importante, pero nada en comparación con lo que estamos viendo con ellos.
Y es que todo está absolutamente incendiado por el conflicto entre Israel y Gaza. Había muchos países que no eran partidarios de que Israel estuviera en estos Juegos Olímpicos. 1:41, vamos al fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid. Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con la actualidad del Atlético de Madrid. Gabriel Fernández. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues si nadie lo remedia, mañana, una vez más, Joao Félix va a volver a verse las caras con el Cholo Simeone. Recordemos que tiene contrato hasta 2029. Mal rollo, esto ya pasó exactamente igual la pretemporada pasada.
Sí, mañana vuelve a los entrenamientos Joao Félix. Cosas que ocurrieron, vamos a ver si ocurren este año como las que sucedieron el año pasado, que si tenía molestias, lo vimos también ejercitándose en solitario, lo veíamos a veces en los partidos del Atlético de Madrid mirando el móvil apartado del grupo. Yo recuerdo hablar solo con Samu Lino, con su compatriota portugués, y acuérdate incluso el año pasado que le quitaron sin mediar tintas el dorsal 7 para ponerle primero el 17, que luego lo cogió Javi Galán, y luego el 18, así que veremos qué pasa con Joao Félix. De momento está la posibilidad del traspaso de Aston Villa. Ha hecho oficial el traspaso también en el club villano de Moussa Diaby al Ittihad árabe por 60 millones, con lo cual puede abrir la veda para que el club villano fiche a Joao Félix, del que ya decíamos que era el sueño de Unai Emery. Luego hay dos posibilidades pequeñas. Recordemos, el Benfica, que solo compraría el 50% del pase de Joao Félix, sería el retorno del jugador portugués al club de origen. Y luego la más difícil, que es la del Barcelona, que sería la más difícil ahora mismo. No es ni la primera opción para el Barça, no lo quiere como traspaso, y además tiene otros jugadores por delante más importantes para los culés, como son Nico Williams y Dani Olmo.
Asunto Dobic, todo está cerrado, ya os lo contábamos ayer, salvo un pequeño detalle, la comisión del representante.
Sí, es lo que se pregunta a todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cierra lo de Dobic? Recordemos que eran 40 millones entre fijos y variables, pero faltan dos cosas, las condiciones finales y las comisiones de la gente, así que es lo que falta de momento, pequeños detalles para que se cierre lo de Dobic, pero por si acaso se han sumado a la puja Roma y West Ham, que estarían a la espera de lo que ocurra con el ucraniano.
En el centro del campo, opción número uno Merino, opción número dos Gallagher. Vamos a ver qué hace finalmente el centrocampista de la Real Sociedad.
Sí, de momento sobre Mikel Merino, la Real Sociedad se ha puesto en contacto con el Valencia por el mediocentro Javi Guerra. Eso podría atisbar la salida de Mikel Merino, que además del Atlético de Madrid tiene novias como el Arsenal y el Barcelona. Y sobre Conor Gallagher, desde Inglaterra apuntan que el Atlético de Madrid está extremadamente confiado con el fichaje de Conor Gallagher. Recordemos que tiene contrato hasta 2025 y si no renueva, el Chelsea le abriría la puerta al mediocentro inglés.
Uno que se va, ya lo decíamos ayer también, Savic, ya está en Turquía, en Trabzon.
Sí, ya está en Turquía, va a fichar por el Trabzonspor. Gran recibimiento el que ha tenido el montenegrino, que va a firmar por 3 temporadas y se une a la lista de salidas del Atlético de Madrid. De momento, 0 llegadas, un total de 8 salidas. Savic, Morata, Saúl, Memphis, Hermoso, Soyuncu, Paulista y Vitolo.
Y recordemos, entrenamiento hoy porque el sábado juegan el primer amistoso frente al Numancia en Burgos de Osma.
Sí, otra vez toque Diana. A las 8:30 de la mañana se han entrenado en el Cerro del Espino, en Majadahonda. De momento, Oblak y Reinildo siguen entrenando en el gimnasio aparte. También Simeone ha probado un 11 de cara al amistoso contra el Numancia del Burgo de Osma, el torneo de Burgo de Osma que va a jugar el sábado. Gomis en portería, línea de 5 atrás con Llorente de lateral derecho, Azpilicueta, Witsel, Kostis como centrales, Lino de carrilero izquierdo en el medio con Birmeren, Koke y Lemar, y arriba Correa y Riquelme. Y apuntarte una cosa más, José María, que sí, tiene un nuevo amistoso el Atlético de Madrid. Será el 3 de agosto contra el Getafe en el Coliseum a las 9 de la noche.
Son 4 amistosos, el del Numancia, el de que van a jugar en Hong Kong, el que van a jugar este contra el Getafe, y el 11 de agosto, el último, en Gotemburgo, en Göteborg, frente a la Juventus de Turín. El Real Madrid, que tiene hoy día de descanso. Ayer por la tarde, en Valdebebas, en un amistoso Castilla-Albacete, tuvieron los primeros minutos de la pretemporada pues los futbolistas del Madrid que tiene Ancelotti a sus órdenes. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, nos habían dicho que era un partido amistoso del Castilla, pero lo cierto es que jugaron más jugadores del casi la primera plantilla que del Castilla del Real Madrid. Bueno, Ancelotti quería ver, la verdad es que fue un partido un fantasma porque poco se supo.
Es un entrenamiento
por parte del Real Madrid. Algo más supimos a través de la web del Albacete y bueno, pues participaron en la primera parte Courtois, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Ceballos y Brahim, además de La Tasa, que ha regresado desde el Getafe, y completaron el 11 3 canteranos como Asensio, Mario Martín y Palacios. Y en la segunda parte, pues la portería en este caso fue salvaguardada por Lunin, además de Reinier, que también es otro de los que ha regresado y fue el autor del tercer gol. Marcaron Brahim primero, después La Tasa y Brahim ese 3-0 en el partido, como dices tú, casi de preparación ante el conjunto del Albacete.
Atención a Mendy, al francés, porque está cerca de renovar su contrato con el equipo blanco.
Sí, bueno, parece que hay acuerdo, ¿no? Que está todo ya hablado, falta hacerlo oficial. En principio serán 3 temporadas hasta 2027, con opción incluso a una campaña más en función de los partidos que dispute. Ahí va estar la clave, ¿no? Mendy empezó algo irregular con el tema de las lesiones, parece que se ha sentado un poquito más esa temporada, especialmente en la Champions, lo ha jugado prácticamente todo y bueno, pues ahí va a estar sobre todo en ese número de partidos que se acuerden, el que vaya a cobrar más o menos, pero en principio, como decimos, renovación hasta el 2027.
Futbolista muy, muy, muy del agrado de Ancelotti, que le ha alabado en muchísimas oportunidades. Centro de la defensa, veremos a ver si viene alguien o no, no está nada claro, pero Laporte es una opción que gusta, aunque es una opción francamente complicada.
Sí, porque el club al que pertenece, el Al-Nassr, y con el que tiene contrato, pide traspaso. El Madrid solo...
Ellos pagaron 27 millones en su momento.
Estaría dispuesto a que Laporte viniera, de hecho es muy del agrado y no vendría mal un central más.
Son 30
teniendo,
años.
Teniendo que... en cuenta la situación, pero el Real Madrid no quiere pagar por Laporte y solo plantearía la opción o se plantearía la opción si pudiera llegar en calidad de agente libre.
El jugador sí estaría por la labor de venir, tiene 2 años más de contrato, pero si el Al-Nassr exige traspaso, la historia va a ser francamente complicada. Y luego está la duda de la portería, a ver qué pasa con Lunin, qué pasa con Kepa, porque mientras tanto el Chelsea, por ejemplo, está cerca de fichar a Jorgensen, al portero del Villarreal.
Sí, bueno, lo último que hemos visto hoy en prensa es un posible trueque Kepa-Lunin en el Chelsea, no jugador por jugador, es decir, vendría Kepa y el Chelsea debería pagar alguna cantidad más, sí, sí, por hacerse con los servicios de Lunin. Pero vamos, es una información cuanto menos que hay que ponerla en cuarentena porque es que el Chelsea tiene overbooking de
Tiene a Robert Sánchez, al español.
Tiene a Roberto Sánchez, aparte de otros tantos de la cantera, y también se está informando de que quieren a, sí, Jorgensen del Villarreal, lo cual no encaja muy bien con la exigencia de Lunin de sentirse importante, sí, y titular en un equipo.
Y luego va cortito de efectivos el Madrid, luego se van a incorporar algunos durante la gira, así que se va a llevar algunos canteranos Ancelotti, ¿no?
Sí, sobre todo el tema de la defensa, como decíamos, Rudiger se va a incorporar este domingo ya para viajar viajar a la gira americana, pero Militao no lo va a hacer hasta el 2 de agosto. El primer partido amistoso es en la madrugada del 1 de agosto ante el Milán. Y bueno, pues por esa falta de efectivo, sobre todo en el centro de la defensa, Ancelotti se está planteando llevarse a tres canteranos: Raúl Asencio, de 21 años, Jacobo Ramón, de 19, y a Joan Martínez, un chavalito de tan solo 16, a punto de cumplir los 17, que mide 1,90 del juvenil, así que todavía le queda por crecer, pero bueno, podrían ser los tres chicos de la defensa que pudieran reforzar al equipo para la gira americana.
Están aquí hasta el domingo, y el domingo toman el vuelo con dirección a Estados Unidos. Vamos con el Getafe, que ayer jugó un nuevo partido amistoso, jugó contra el Real Oviedo en Las Rozas y acabó perdiendo por 0-1. El Oviedo, recordemos, equipo de segunda división, Gaby.
Sí, perdió 0-1 frente al Oviedo. Además, el Oviedo se adelantó muy pronto con un tanto de Alemão en el minuto 8. A partir de ahí, el Getafe buscó como pudo el empate. Pero lo que hay que decir es la alineación de este Getafe, como salió Bordalás. No, bueno, sé
primero,
si como
tenía 16 futbolistas disponibles.
Tenía 16 futbolistas disponibles. De hecho, Giri Letaché, que el portero reciente traspaso que ha recibido el Getafe, no jugó ni un minuto. Pero no sé si como mensaje a la directiva o qué lo que hizo Bordalás. Porque
igual sí, igual sí.
Porque jugó con Diego Ferrer en portería, jugador del filial, una especie de línea de 5 atrás con Duarte Gastón y Diego Rico, acompañado con Alex Sola y Alberto Risco, también chaval de la cantera. Uche y Yeyu en el medio. Aleñá también partía en el medio, pero también ayudó en banda a Alex Sola. Y aquí viene el lío. Arriba, el canterano Nabil,
que es un central.
Y un central. Y es que tiene otro central, Alderete, que es el que puso arriba. Así salió Bordalás de inicio. En la segunda parte también vimos a jugadores como Soria, que sacó una muy clara al Oviedo. También vimos a Gené, a Juan Iglesias, otro chaval de la cantera, Ismael Becucha, también lo que decíamos del meta Giri Letaché, que no tuvo minutos al final. También se vio a Borja Mayoral presente en el partido con camiseta de calle del Getafe, a expensas de lo que ocurra con su futuro.
Y que no
futuro,
está recuperado 100%.
Y que no está recuperado al 100%. Y también Alex Sola, muy participativo en el partido, llegando sobre todo por los costados. Y también vimos alguna que otra de Alderete participando en el ataque con alguna que otra llegada. Pero bueno, ese es el resumen del partido del Getafe, que perdió, lo recordamos, contra el Oviedo, 0-1. Y el próximo partido del Getafe es este sábado contra el Albacete a las 8 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
El gol lo marcó el brasileño Alemão a pase de Carlos Dotor, el futbolista de la cantera del Madrid, que le ha cedido el Celta al Oviedo, ¿eh? Y atención, Nabil Alderete, delantera, dos centrales en la delantera del Getafe, porque no tiene efectivos arriba. Hay muchos entrenadores que a 25 de julio tienen el equipo en mantillas y la liga empieza en apenas 3 semanas. Vamos con el Rayo y con el Leganés. Hoy cuenta relevo que hay un futbolista del Cádiz que está cerca del conjunto rayista, Dani.
Así es, Víctor Chus, quien fuera canterano del Real Madrid y jugador hasta ahora del Cádiz, donde ha estado 3 temporadas. Parece que va a llegar a Vallecas en calidad de cedido, al igual que ha pasado con Gumbau y con Embarba, que todavía no es oficial, pero que también se espera que aterrice en Vallecas. Tenía una cláusula.
No, Gumbau es oficial, este ya está
Gumbau, sí,
cerrado 100%.
Embarba.
Sí. Embarba no.
Tenían en su contrato una cláusula que le permitía salir de su equipo si descendía, y como el Cádiz ha descendido, la va a ejercer. Con su llegada, Íñigo contaría con 5 centrales, Víctor Chus, Mumin, Aridane, Pelayo y Leyen. En lo deportivo, el equipo sigue en Holanda preparando el tercer amistoso de su pretemporada, que lo juegan mañana a las 7 de la tarde ante el Heerenveen.
Y en el Leganés hay incorporación de un ex Martín Mantovani, pero a los despachos ahora, claro.
Fichaje para los despachos, sí. Martín Mantovani va a ser el nuevo responsable de relaciones institucionales. Conoce mejor que nadie la casa pepinera, así que mucha suerte para su nueva etapa. En lo deportivo, hoy han entrenado a las 9 de la mañana, prontito, después de la derrota de ayer ante el Alcorcón. Mañana tienen día libre y ya el sábado viajan a Inglaterra, porque allí juegan 2 amistosos. El primero este domingo ante el Burnley y el siguiente el día 3 ante el Sheffield Wednesday.
Y vamos con el Barcelona, porque desde la 1 de la tarde más o menos están presentando a Hansi Flick. Mira que han tardado en presentarle, pero ya lo han hecho. El nuevo entrenador del Barcelona junto a Joan Laporta. Igual todavía ni ha acabado. Hemos escuchado ya parte de esa comparecencia, Laura.
Sí, bueno, ha hablado mucho Laporta y sobre todo Hansi Flick. Le están preguntando amplio y tendido en esta presentación que tiene lugar 2 meses después. 2 meses después de que se anunciara el fichaje del entrenador alemán por el FC Barcelona. Bueno, Laporta ha hecho una introducción diciendo que necesita necesitaba el equipo energías renovadas, que necesitaban un nuevo impulso, que recuerda la figura de Xavi Hernández y que no fue una decisión fácil prescindir de él porque es alguien al que aprecian, pero bueno, que había que devolver la alegría a los seguidores azulgrana y que creen que con Hansi Flick van a acertar en ello. Y luego ya, pues más al turrón y lo que nos interesa, sí, sobre el tema de los fichajes.
Laporta.
Sí, Laporta. El presidente del Barça, bueno, pues hablando, se le ha preguntado por Nico Williams. De momento no quieren hablar sobre él porque no es un jugador del FC Barcelona, pero Laporta ha dicho, el presidente, que tienen pulmón, que tienen
pasta
para poder afrontar los fichajes de los que se está hablando. Se habla también, por ejemplo, y eso es noticia, se ha estado reuniendo Deco estos días con los representantes de Dani Olmo en Barcelona. Estamos hablando de una operación de en torno a los 60 millones.
40
de
más
euros.
20 es lo que ha planteado.
Laporta dice que de los fichajes que se están hablando, el Barça tiene capacidad para fichar.
Pots fer front a fichatges de la magnitud que esteu parlant.
El Barça puede hacer fichajes de una buena magnitud.
Amb molt d'esforç.
Porque hemos hecho mucho esfuerzo.
Estem en una situació per afrontar qualsevol operació que pensem que hem de fer al mercat.
Y estamos en situación de afrontar el mercado.
Està treballant el Deco, el director.
Deco está trabajando con su equipo.
Per tal de, si cal, millorar aquesta...
Para ver si se puede incluso mejorar la plantilla.
Y luego Hansi Flick, bueno, pues muy ilusionado, dice que era uno de sus objetivos poder estar en un grande de Europa. Para él dice que ahora mismo es el más grande, que va a decir el nuevo entrenador del Barcelona. Y bueno, sobre soportar la presión, ya recordábamos a Xavi Hernández que sufría mucho siendo entrenador del FC Barcelona.
Le faltaban el respeto y que era cruel.
Él ha dicho que soporta perfectamente la presión, que entiende que es parte de su trabajo como entrenador de un equipo tan grande como el Barcelona y que, bueno, pues que está preparado para afrontar este reto. Y habla de los objetivos. No promete títulos, pero sí competir por ellos.
Estoy encantado de poder ser el entrenador del Barça. Para mí es el más grande.
To win titles,
quiero ganar títulos. No digo que ganaremos todo, pero trabajaremos duro para ganarlo todo. Sabemos que tenemos opciones de tener éxito y sabemos que vamos a trabajar duro.
Ha hablado también sobre las tres lesiones que hemos conocido. Ansu Fati ayer con una fascitis plantar no va a viajar a la gira americana. Sobre la lesión de Araujo, que fue operado del tendón del isquiotibial y se va a perder 4 meses. Y De Jong dice que es un contratiempo importante para él estas tres bajas, pero bueno, que tendrá que afrontarlo como viene. Y sobre si va a haber alguna posible salida para cuadrar el tema de números, dice que es algo que deja a Deco, que es su trabajo y que él, pues lo que le digan, estará bien.
Y viaja con 31 futbolistas Estados Unidos. Unai Simón sobre la posible marcha de su compañero Nico Williams del Athletic de Bilbao.
Al final ha sido un mes y medio muy complicado para él, estar todo el día leyendo noticias sobre él, sobre su persona, sobre cosas que ni él mismo conocía, cosas inventadas, porque el 90% de las cosas eran inventadas. No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años, que lo único que ha hecho y la única culpa que tiene es haber sido uno de los mejores extremos de Europa. Lo único que le dije es que con 22 años te has ganado el respeto del vestuario del Athletic y se ha ganado el respeto del vestuario de la selección española. Es algo que nadie le va a decir nada por la decisión que tome, es imposible, todos nos alegraremos de la decisión que tome.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Juanma?
Hola, ¿qué tal, José María? Hoy tenemos mucho que contar de los Juegos Olímpicos. Veremos el escándalo mayúsculo de ayer en el partido Argentina-Marruecos, con todas las reacciones posteriores al encuentro. Los mejores goles de la primera jornada de fútbol, Nadal y Alcaraz juntos entrenando en la capital francesa, o historias muy curiosas como la de unos coleccionistas de pins de toda la historia de los Juegos que se han juntado en París. Además, la actualidad del Real Madrid que pasa por los centrales y la portería, el morbo de ver mañana juntos otra vez al Cholo Simeone y Joao Félix, y la derrota del Getafe ante el Oviedo. Todo esto y mucho más, como siempre, a partir de las 3:05 en Telemadrid. Les espero hasta ahora.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias, el informativo de las 14 horas. Disfrutad del festivo. Mañana a la 1 volvemos con la última hora del deporte. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.